Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, en este domingo 20 de abril, domingo de resurrección. Desde las 6 de la mañana estamos aquí contándote noticias, dándote claves de lo que sucede, contándote historias. Hoy acaban las vacaciones de Semana Santa, mini vacaciones para muchos, domingo de resurrección, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en La Rioja, en el País Vasco, en Navarra todavía. Tienen el lunes de Pascua para seguir disfrutando de estas mini vacaciones, pero hoy muchos de los que nos escucháis vais a montaros en un coche, vais a volver a casa. Hay que tener mucha prudencia porque la Semana Santa acaba en lo meteorológico como empezó, con frío, con inestabilidad, con fuerte viento en algunas zonas. Precaución. Y después de estas mini vacaciones, los problemas que tenía Sánchez antes de Semana Santa son los mismos que tendrá mañana lunes cuando se siente en su despacho en Moncloa. Sánchez tiene que hacer frente al problema que supone el caso Ábalos, al problema que supone el caso de su mujer, Begoña Gómez. Tiene que conseguir el apoyo del PP para convalidar el decreto ley con las ayudas para hacer frente a la guerra arancelaria. Hoy en el diario El Mundo hay una entrevista a Carlos Cuerpo. Le preguntan por cómo van esas negociaciones con el Partido Popular. Cuerpo, bueno, dice que han estado hablando de las ayudas de los avales del ICO, 5.000 millones. Pero el Cuerpo no señala que se haya materializado ese acuerdo. El PP ha exigido a cambio de su apoyo un asunto que no tiene nada que ver con la guerra comercial, que es la moratoria de las centrales nucleares. Bueno, pues ese es uno de los retos, problemas que tiene Sánchez este lunes encima de la mesa. Tiene que hacer frente también a la presión de Junts, que quiere que la ley de amnistía se le aplique por fin a Puigdemont. Para eso Sánchez cuenta con el apoyo del Constitucional, con la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Supremo, bueno, ya ha avisado de que las leyes no las aplica el Tribunal Constitucional. Tiene además Sánchez que convivir con la fragmentación del voto en la izquierda, la división, el enfrentamiento entre Sumar y Podemos, que estaba calentito antes de Semana Santa y que va a seguir muy calentito. Los presupuestos, eso no es un problema ya. No es un problema porque en realidad Sánchez ya ha decidido que siga adelante con la legislatura sin presupuestos. Pero lo de Ábalos sigue ahí. Y lo de Ábalos se ha convertido en una riada de presunto estiércol que cada vez huele peor. Durante esta semana, el Ministerio de Transporte le ha echado un capote a Ábalos en el asunto del parador de turismo de Teruel. ¿Qué es esto del parador de turismo de Teruel? A principio de mes, algunos medios publicaron que el parador de turismo de Teruel se había quejado porque en una noche de septiembre de 2020, en plena pandemia, después de una inauguración, Ábalos y sus acompañantes del Ministerio de Transporte introdujeron en el parador de turismo a varias prostitutas. Ya sabemos las costumbres de Ábalos. Y que allí se montó una juerga y que se causó daños en varias habitaciones. Algunas informaciones apuntaban a que el Ministerio de Transportes había devuelto y rechazado pagar la factura con los gastos que había generado esta juerga, por llamarla de alguna manera, de Ábalos en el parador. Bueno, pues el Ministerio de Transporte le echaba un capote a Ábalos porque el Ministerio ahora, con Óscar Puente al frente, aseguraba el miércoles santo que se habían pagado las facturas. Las informaciones que desde hace semanas se venían publicando señalaban que esa noche durmió en el parador de Teruel Pilar Alegría, entonces delegada del gobierno en Aragón, ahora portavoz del gobierno, ministra de Educación. Pilar Alegría inicialmente no confirmó que efectivamente había dormido en el parador el día de la juerga. Luego sí lo hizo. Luego sí lo confirmó, lo admitió. Y este martes santo, después del Consejo de Ministros, Pilar Alegría negó rotundamente que conociera la juerga de Ábalos. O sea, había admitido que sí durmió en el parador, negó que ella tuviera noticia de la juerga de Ábalos con prostitutas y habló de responder con acciones judiciales.
¿Niega que usted? Pues claro que lo niego, rotundamente. Oiga, esa es una. ¿Siente una impotencia de tener que estar justificando su inocencia? ¿Se pretende retorcer de tal manera que lo que busquen es hacer daño?
No niega que estuviese esa noche en el parador, niega que estuviera al tanto de lo que estaba haciendo Ábalos. Pilar Alegría dice ser víctima de ataques machistas. Alegría pudo no enterarse de lo que estaba haciendo Ábalos en el parador, pero era la delegada del gobierno, de un gobierno con un ministro que tenía el muy machista hábito de contratar servicios de prostitución, en algunos casos a cargo del erario público. Esta semana que entra, el PP le va a preguntar a Pilar Alegría en el Senado por su noche en el parador de Teruel. Esto es lo último del caso Ábalos. Lo penúltimo son los informes de la UCO. La UCO cree que Air Europa alquiló una casa para Ábalos como contraprestación por el rescate de la empresa. La UCO, como sabes, intervino el teléfono móvil de Koldo, encontró en ese teléfono audios de Jessica, la amante, acompañante, no sé cómo llamarla, Jessica. Ya sabes que Jessica estaba a sueldo de la empresa pública Ineco y en esos audios Jessica confiesa que no iba a trabajar y se pone nerviosa cuando una responsable de la empresa le pide datos sobre ese trabajo que no hacía.
¿Qué quiere la pava esta? Que le diga si voy a trabajar o no voy a trabajar a la oficina. Si voy a trabajar a la oficina, ¿qué días voy a trabajar a la oficina? Si no voy a trabajar a la oficina, ¿por qué no voy a trabajar a la oficina?
La UCO además tiene un mensaje en el que Aldama le dice a Koldo que Hidalgo, el máximo responsable, el máximo ejecutivo de Air Europa, ha llamado a Begoña Gómez para acelerar el rescate de la compañía. Sánchez tiene encima, como lo ha tenido hasta ahora, el caso Begoña Gómez desde hace meses. El juez que investiga a Begoña Gómez, el juez Peinado, tomó el miércoles santo declaraciones a Bolaños, declaraciones de la contratación o declaraciones sobre la contratación de Cristina Álvarez. ¿Quién es Cristina Álvarez? Cristina Álvarez es la asesora que tenía Begoña Gómez en Moncloa, una asesora que, según los indicios de los que disponemos, no se dedicaba a hacer trabajos propios de Begoña Gómez por ser mujer del presidente, sino que en ocasiones se dedicó a trabajar para Begoña Gómez dándole apoyo en sus actividades privadas, dándole apoyo en actividades relacionadas con la cátedra que dirigía de la Complutense. Hay correos electrónicos que certifican esa actividad de Cristina Álvarez. Bueno, le preguntó el juez Peinado a Ábalos en su declaración como testigo sobre esta asesora de Begoña Gómez. Y Ábalos dijo que, Bolaños dijo que había sido contratada legalmente. El caso Ábalos seguirá encima de la mesa mañana, seguirá encima de la mesa el caso Begoña Gómez y seguirán las presiones de Junts o aumentarán presiones para que se aplique la ley de amnistía a Puigdemont. Claro, esto no es competencia del gobierno. Hace unos días el Supremo avaló la decisión del juez Llarena de no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación por el que está acusado Puigdemont. Las presiones de Junts siguen ahí. Ayer mismo Jordi Turull, secretario general de Junts, cargaba contra los jueces del Supremo, contra Marchena y contra Llarena, llamándoles franquistas.
I això té dos noms i dos cognoms, que és Pablo Llarena i que és Manuel Marchena, els grans guardians de l'Atado i Bienatado i l'encarnació de que Franco va morir físicament, però el seu esperit segueix viu.
Llarena i Marchena com a encarnació de l'esperit de Franco, decía Turull. La esperanza de Sánchez está puesta en el Tribunal Constitucional. Esperan una sentencia de la mayoría progresista del Tribunal Constitucional que diga que la ley de amnistía es constitucional y que hay que aplicársela a Puigdemont. Cuando Pumpido ya ha anunciado que esa sentencia de la ley de amnistía o sobre la ley de amnistía llegará antes del verano. Pero aunque el Constitucional dé el visto bueno a la ley de amnistía, el Supremo no se va a rendir. Hace unos días el juez instructor del Supremo, que lleva el caso, Pablo Llarena, ya dijo que al Constitucional no le compete aplicar la ley, que esa es una competencia de los tribunales de justicia. Es que el Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia.
El Tribunal Constitucional le corresponde interpretar la constitucionalidad de una ley. Decidir el ámbito de aplicación de una ley, a quién se aplica, a quién no se aplica, eso no le toca al Tribunal.
¿Qué puede hacer el Supremo si el Tribunal Constitucional dice que la ley de amnistía es constitucional y que se la tiene que aplicar a Puigdemont? Pues el Supremo puede hacer lo mismo que ha hecho la Audiencia Provincial de Sevilla. La Audiencia Provincial de Sevilla tenía el encargo del Tribunal Constitucional de dictar una nueva sentencia sobre el caso de los ERES después de que el Constitucional anulara la condena del caso de los ERES. La Audiencia Provincial lo que ha hecho ha sido plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pumpido lo ha intentado impedir, pero no lo ha conseguido. No lo ha conseguido. Y entonces Pumpido tiene menos munición de la que parece para impedir la decisión del Supremo. Le digo que el Supremo está decidido a que la ley de amnistía no se le aplique a Puigdemont. Y el problema lo tiene Sánchez. Muchos asuntos pendientes, los mismos que tenía Sánchez antes de marcharse de vacaciones. En estas mini vacaciones de Semana Santa no se ha resuelto nada, como es lógico, de lo que Sánchez tiene pendiente. 7:13, 6:13, te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Papa Francisco acudió ayer por sorpresa a rezar en la Basílica de San Pedro momentos antes de la Vigilia Pascual. No necesitó de oxígeno y hoy está previsto que realice la bendición Urbi et Orbi tras la Misa de Resurrección, pero dependerá de cómo se encuentre.
Suspendidas
las deportaciones de los inmigrantes que fueron a ser deportados de Estados Unidos mediante la Ley de Enemigos Extranjeros. Es la que está usando Trump para expulsar a personas en situación irregular, acusándolos de pertenecer a organizaciones criminales.
Conversaciones.
Las que llevan a cabo Irán y Estados Unidos para un pacto nuclear progresan adecuadamente. El último capítulo tuvo lugar ayer en Roma, donde ambas partes acordaron trabajar en el marco de un acuerdo y se emplazaron a seguir hablando el sábado que viene en Omán.
Detenido
un hombre de 43 años que transportaba el cuerpo sin vida de una mujer en el maletero de su coche. Fue él quien lo confesó a una patrulla de los Mossos de Escuadra en Tarragona. La víctima es una vecina del pueblo castellonense de Calafell, donde se ha convocado un minuto de silencio en su memoria para hoy a las 12 del mediodía.
Denuncia
del presidente Zelensky de que Putin no está cumpliendo su propia tregua por la Pascua. Se supone que durará hasta la medianoche de hoy y el presidente ucraniano propone alargarla 30 días más. Lo que sí han hecho ambos bandos es intercambiar 500 prisioneros.
7:14, 6:14 en Canarias. La lluvia este Sábado Santo en Valladolid ha impedido la salida de las procesiones. COPE Valladolid, Marta Bermejo.
La lluvia ha impedido que saliese ninguna de las procesiones en la tarde del Sábado Santo en la capital vallisoletana. La procesión de Nuestra Señora de los Dolores de la Veracruz quedaba suspendida, pero sí que pudo celebrarse el acto de ofrecimiento de los Dolores a la Santísima Virgen en un año además muy especial para todos los vallisoletanos con esta cofradía, tras el derrumbe de la cúpula de la Veracruz reconstruida justo a tiempo para esta Semana Santa. Recordamos además que la Veracruz es la más antigua de las cofradías penitenciales de Valladolid. Tampoco se pudo disfrutar de la procesión del Santo Entierro por la amenaza de lluvia, pero sí sacaron a las puertas de ese monasterio de San Joaquín y Santa Ana el Cristo yacente con la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que era una de las novedades de este año.
En Sevilla sí pudieron salir las procesiones. Víctor Castaño.
Las cinco cofradías del Sábado Santo pudieron realizar sus estaciones de penitencia con total normalidad gracias al sol que lució toda la tarde. Tras este Sábado Santo, en Sevilla solo falta por salir la Hermandad de la Resurrección, la última cofradía que cierra la Semana Santa hispalense. Si el tiempo lo permite, a partir de las 8:30 de la mañana, el Señor de la Resurrección y la Virgen de la Aurora procesionarán por las calles de Sevilla, antecedidos por sus casi 500 nazarenos de túnicas blancas que anunciarán que Cristo ha resucitado. A primera hora de la tarde, cuando se cierren las puertas de la iglesia de Santa Marina, la Semana Santa de Sevilla habrá terminado un año más y solo habrá que esperar 343 días para el próximo Domingo de Ramos.
Y el precio de la gasolina les va a dar una alegría a los que están de vuelta, a los que hoy van a volver después de estas vacaciones. Xavi Lasso.
Repostar será algo más barato que hace un año para quienes usan diésel, aunque no tanto para los que conducen coches de gasolina. Todos los conductores, eso sí, pagarán menos que hace unas semanas. Esa es la buena noticia. Siendo más concretos, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta actualmente unos 77,70 euros en vehículos diésel, lo que supone un ahorro de 6,56 euros respecto a la Semana Santa del año pasado. Sin embargo, para quienes conducen vehículos de gasolina, el desembolso ronda los 82,28 euros, es decir, unos 6,6 euros más que el año pasado por estas fechas.
Y a pesar de la lluvia, que ha estado muy presente en estos días de Semana Santa, no se han producido muchas cancelaciones de última hora en las reservas hoteleras. Ana Presmanes, buenos días.
Buenos días, hay ganas de descansar y conocer nuevos destinos. De hecho, las reservas aumentaron muchos días antes de la Semana Santa, como ha contado en COPE el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Jorge Marichal denuncia además la proliferación de viviendas turísticas. Recuerda que hace ya una década que surgieron y sigue sin haber regulación. En muchas zonas no hay apenas viviendas para vivir.
Hemos duplicado la planta alojativa de este país a través de la vivienda vacacional en 10 años. No hay economía, no hay sociedad que resista esto. Somos un país turístico y esas casas se han sacado del mercado residencial. Por lo tanto, tenemos tensiones porque la gente no tiene tanto dinero disponible. El dinero disponible ha bajado y la gente está tensa.
Palabras de Marichal, que recuerda que España es un país turístico. Vivimos en gran parte de este sector que tanto aporta, pero tenemos entre todos que protegerlo.
El PNV celebra este domingo el tradicional Aberri Eguna, Día de la Patria Vasca. COPE Euskadi, Usua Bilbao.
El Partido Popular lanza su ofensiva contra la corrupción en el Senado y le pedirán al gobierno que explique las supuestas fiestas que montó el exministro.
No es esto lo que queríamos contarte, ahora te damos los detalles de lo que quiere el Partido Popular, luego lo que va a hacer esta semana en el Senado. Vamos a escuchar ahora lo que va a hacer hoy, lo que previsiblemente va a hacer el PNV en la celebración de la Aberri Eguna. Usua Bilbao.
Aitor Esteban protagoniza su primera Aberri Eguna como presidente del PNV con un llamamiento a hacer más nación. El PNV celebra el tradicional Día de la Patria Vasca en Bilbao, al que se incorpora también por primera vez como Lehendakari Manol Pradales. Ambos se dirigirán a los asistentes para reivindicar la nación vasca dentro de la Unión Europea. También incidirán en el momento complicado y de incertidumbre a nivel mundial, en el que apelan a la capacidad de supervivencia del PNV para seguir transmitiendo a las siguientes generaciones su identidad y su lengua. El PNV, con una dirección y la mayoría de sus representantes renovados, pretende seguir dirigiendo Euskadi durante los próximos años ante el avance de H. Bildu, que también celebra hoy el Aberri Eguna en Pamplona con el reto de lograr la República Vasca en el nuevo orden mundial.
Y en la semana que entra, el Partido Popular le va a pedir explicaciones a Pilar Alegría, explicaciones sobre la juerga de Ábalos en el Parador de Teruel, y sobre la noche que pasó Pilar Alegría en ese mismo parador, cuando estaba teniendo lugar esa juerga.
El Maribel Partido Sánchez. Popular lanza su ofensiva contra la corrupción en el Senado y le pedirán al gobierno que explique las supuestas fiestas que montó el exministro Ábalos con prostitutas y en el parador de Teruel. Es una empresa pública que pagamos entre todos los españoles y merecemos una explicación, dicen los de Feijóo. Por eso se lo van a preguntar a la ministra de Educación y portavoz del gobierno. Pilar Alegría era entonces delegada del gobierno y reconoce que pasó allí esa noche en plena pandemia, aunque niega haberse enterado de esa fiesta y los supuestos destrozos que ocasionaron. Pero la trama de corrupción que protagonizó el ministro socialista va más allá de la venta fraudulenta de mascarillas y por eso los populares preguntarán también en el Senado a la vicepresidenta María Jesús Montero por el rescate de Air Europa y al ministro de Agricultura por esas empresas públicas en las que enchufaron a las amigas íntimas de José Luis Ábalos sin que tuvieran que ir a trabajar.
Como bien sabes, Marruecos es sede del próximo Mundial junto con Portugal y España. Marruecos quiere ofrecer pues un rostro moderno del país y está haciendo cambios en Rabat. En Rabat hay una antigua carretera costera de circunvalación que está en la fachada atlántica y que bueno, pues no tiene muy buena pinta en este momento porque atraviesa o atravesaba cementerios, núcleos de infraviviendas y ahora están cambiando eso. Es lo que se conoce como el barrio L'Océan y están destruyendo viviendas que bueno, son viviendas con poca dignidad. Aunque todo esto ha provocado pues enfados, protestas, nos vamos hasta Rabat precisamente y está nuestra corresponsal Beatriz Mesa. Beatriz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué está provocando tanta protesta?
Sí, te escuchaba. Las demoliciones de las viviendas se están produciendo en todo el país, Fernando. Rabat, en Casablanca, Agadir, Tánger, incluso a los pies de Ceuta, eso que conocemos como Tarajal, Fnidic, toda esa zona. Es decir, hay una transformación radical del país que lleva años produciéndose, pero que se ha acelerado de una manera galopante a partir de 2023, como decías, en ese momento de anunciarse la candidatura tripartita mundial de fútbol 2030. ¿Esto qué ha significado? Esto ha significado que todos esos barrios, cerca de mí, donde yo vivo además, todos esos barrios en donde hay zonas humildes, en donde hay viviendas decadentes, en donde hay viviendas en ruina, pues están entrando máquinas cada semana, Fernando, lo están levantando absolutamente todo. Pues como decías muy bien, se está presentando las ciudades más importantes como ciudades modernas, limpiándolas para ese mundial que recibirá a miles de personas de fuera. Entonces, el problema no es esto, que debería ser una solución para el futuro, porque cuando hablamos de modernidad a todo el mundo le gusta también la modernidad, pero ¿cómo se conserva un patrimonio histórico? Porque claro, hay generaciones y generaciones que estaban viviendo en esos barrios y ¿a dónde van a ser llevados esas personas? ¿A dónde los vamos a llevar, ¿no? Esta es la pregunta. Tú quitas a un ciudadano de un barrio determinado y ¿dónde le vas a realojar? Y entonces el realojamiento está suponiendo un problema porque son personas que se han construido en un barrio en el centro de Rabat y los vamos a realojar en zonas más periféricas o en zonas alejadas del centro de la ciudad, como Temara, que está pues unas 10 minutos de aquí en coche. Eso es un problema para el ciudadano porque lo desubicas. Pero ¿qué solución le damos a esa persona? Entonces, hasta este momento, las autoridades locales están indemnizando mal, según nos cuentan desde la sociedad civil, indemnizan mal a la persona que alquila. Entonces, bueno, pues ahora mismo hay un problema de gestión de cómo realojamos a las personas y cómo indemnizamos a esas personas que tienen que desalojar sus viviendas después de tantos años.
Oye, Beatriz, y bueno, no sé si esto generará una protesta con dimensión política. He visto que hay algunas declaraciones de la alcaldesa de Rabat diciendo que todo se va a hacer dentro de la legalidad. Tú que conoces bien el país, ¿hasta dónde va a llegar la agitación social?
Bueno, hay mucha agitación social que está controlada por el Ministerio del Interior. Es cierto que se están produciendo protestas ciudadanas importantes y críticas de partidos de oposición y organizaciones sociales que están denunciando la falta de transparencia en este proceso de expropiación, la escasa compensación, como decía. Entonces, lo tienen que gestionar desde el control, evidentemente. Ya. Pero eso no es una solución, no es una solución. Y bueno, se critica que no hay base jurídica para esa demolición. No se está haciendo, digamos, que de acuerdo a la ley, porque no hay información, básicamente, y esto lo están denunciando desde partidos de oposición y organizaciones sociales. Con ello, no podemos dejar de decir tampoco, Fernando, sí, que hay una parte de la población y un sector de la población que sí está aplaudiendo, ajá, este proyecto de transformación, porque vamos hacia una modernización de las principales urbes y queremos proyectar ya una imagen, como decías, moderna de Marruecos al mundo, ¿no?
Pero decías que se destruyen las viviendas, pero no está previsto construir allí mismo otras. ¿Se les sustituye por otras? ¿Se las llevan a otros barrios donde sí les dan vivienda o tampoco?
Exactamente. Los desalojamos hacia otros lugares donde teóricamente les van a poner viviendas de protección oficial, sí, pero todo eso hay que verlo. Es decir, que hay experiencia en el pasado de proyectos parecidos que no han funcionado. Uh-huh. Tras un terremoto, por ejemplo, hay ciudadanos marroquíes que todavía esperan una tienda de campaña. No, quiero decir, pasar de una tienda de campaña a una vivienda digna. Estas cosas, sí, requieren tiempo. Entonces, hay temor, hay pavor, Fernando, no, que no se cumplimente, digamos, que el proyecto en todas sus etapas. Es decir, ya, que está muy bien lo que se está haciendo, pero ahora bien, ¿cómo gestionas y de qué manera estás demoliendo, ¿no? Esas son las críticas ahora mismo en el país. Bueno, vamos a ver qué ocurre aquí al 2030.
Lo contaremos. Gracias, Beatriz.
Gracias, Fernando. Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
5 niños por aquí, las maletas allá y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas. Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
Te suena seguro.
Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El Machu Picchu, testimonio de la grandeza arquitectónica inca. Pero yo haría unos bancos de piedra y mortero de cal que quedarían de lujo, vamos.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional, precios pro y 10 euros por cada 350 de compra. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este domingo de resurrección, domingo 20 de abril. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias, dándote claves de lo que sucede, contándote historias. Se han acabado las mini vacaciones, o se acaban hoy, todavía queda el domingo de resurrección. Para buena parte de los españoles, en Cataluña no, en la Comunidad Valenciana tampoco, en La Rioja, en el País Vasco y Navarra también es fiesta mañana. Y estamos pendientes de lo que va a suceder dentro de unas horas en la Santa Sede, en el Vaticano. Hoy se celebra una importante misa, la misa del Domingo de Resurrección, que tradicionalmente preside el Papa. Después se imparte la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Vamos a ver en qué puede participar el Papa. Ayer hubo sorpresa y ayer acudió por sorpresa Francisco a la Basílica de San Pedro, momentos antes de la Vigilia Pascual. Este era el momento en el que alguno de los peregrinos que había por allí lo identificó. Papa. Francisco apareció sin el oxígeno que ha utilizado en los últimos días. Vamos a ver qué sucede hoy con esa bendición Urbi et Orbi. Y en Estados Unidos ha habido protestas por la política de Trump. No solo ha habido protestas, se ha producido una importante decisión del Tribunal Supremo. ¿Cuál es esa decisión? Pues el Tribunal Supremo, en un procedimiento muy rápido, ha suspendido las deportaciones que estaba realizando Trump de migrantes utilizando una ley nada más y nada menos que de 1798. Esas deportaciones que se hacían argumentando que los migrantes pertenecen a organizaciones terroristas, a organizaciones criminales, más que a organizaciones terroristas, esas deportaciones han quedado suspendidas. El proceso se inició porque se iban a deportar a unos migrantes detenidos en el estado de Texas, acusados de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua. Y, bueno, unos abogados recurrieron al Supremo y el Supremo ha fallado suspendiendo de momento las deportaciones. Ya ha habido reacción de la Casa Blanca. La reacción de la Casa Blanca ha sido pedir al Supremo que revoque esa suspensión de las expulsiones. Estaban produciendo, como sabes, deportaciones a cárceles en El Salvador. Evidentemente, utilizar una ley de 1798 para las deportaciones, pues es un síntoma más de la anomalía que se está viviendo en Estados Unidos con Trump. Las instituciones resisten y las instituciones se han convertido en el freno a los desmanes de Trump. 7:34, 6:34 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
Prisión provisional y sin fianza para la conductora del atropello múltiple de Fuengirola.
Se le atribuyen dos delitos de homicidio imprudente grave. Conducía sin permiso de circulación, ebria y doblando el límite de velocidad. Fallecieron dos personas y hay tres heridos graves.
Avanzan las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para un pacto nuclear.
El segundo capítulo de las negociaciones para que Teherán renuncie a tener armamento nuclear han tenido lugar en Roma. Han ido bien, Se han acordado trabajar en el marco de un acuerdo y se emplazan a seguir hablando el sábado que viene en Omán.
Hamás rechaza un acuerdo para liberar la mitad de los rehenes.
Al menos eso afirma el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que asegura que las demandas de Hamás solo servirían para permitirles rearmarse y atacar con más fuerza.
Dos muertos en Alemania tras un tiroteo.
Ha ocurrido en la localidad alemana de Bad Nauheim y el autor de los hechos se ha dado a la fuga. La policía trabaja para esclarecer los hechos.
Y es noticia también a estas horas lo que está ocurriendo con la tregua decretada por Putin, tregua de Pascua. Ayer saltó la noticia de que Putin decretaba una tregua unilateral en la guerra de Ucrania hasta la noche de este domingo con motivo de la Pascua. Bueno, la tregua en realidad no ha entrado en vigor, es lo que está denunciando Zelensky. En realidad, esta tregua falsa de Putin tiene mucho que ver con la presión que está haciendo Estados Unidos para que avancen las negociaciones de paz. Este viernes, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y el propio Trump decían estar hasta las narices de que no se produjeran avances. Y amenazaban tanto el uno como el otro, amenazaban retirarse de esas conversaciones por la falta de avances. La respuesta de Putin ha sido esta tregua, que bueno, es una tregua falsa, porque es brevísima y porque no está aplicándose en realidad. Lo que sí parece que avanza es el reconocimiento de las conquistas ya hechas por Putin. Es decir, se ha hablado en las últimas horas de la posibilidad de que Estados Unidos reconozca Crimea, la península de Crimea ocupada por Rusia en 2014 como territorio ruso. Vamos a conocer la última hora de esta falsa tregua. Zelensky ha denunciado 59 ataques rusos en estas últimas horas. Vamos a conocer la última hora con nuestro corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Vladimir Putin anunció este sábado una tregua total de 36 horas en todas las operaciones militares en Ucrania, como motivo de la Pascua Ortodoxa. Lo hizo en un mensaje televisado en el que aseguró que sería una tregua unilateral y que esperaba que la parte ucraniana fuese también recíproca. Esta tregua llega después de que Donald Trump, el presidente estadounidense, amenazara con abandonar el proceso negociador entre las partes al no ver voluntad por parte rusa de querer lograr la paz, especialmente después de la reciente masacre de civiles causada por Rusia en Sumy, al este de Ucrania, que mató a 32 personas, dos de ellas niños. Ahora Putin pretende colocarse frente a Trump la medalla de ser él quien ofrece el primer paso para lograr la paz.
Pues se nos ha acabado la Semana Santa de 2025, se han acabado las estaciones de penitencia. En España hay 8.000 hermandades y cofradías, se estima que hay 3 millones de cofrades, y además de las estaciones de penitencia, pues las cofradías tienen otro tipo de actividades. Joaquín de la Peña es secretario general de cofradías. Joaquín, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Las cofradías son muy conocidas por lo que hemos vivido estos días, por las estaciones de penitencia, pero las cofradías no solo son las procesiones, ¿no?
Sí, hay muchísima diferencia en las distintas zonas de España, pero en Sevilla las cofradías, las hermandades, mantienen una vibrante actividad todos los días del año, formativa, cultural y sobre todo caritativa. No se vive solo para un día al año, sino que hay una actividad tremenda.
Joaquín, muchas veces se critica, digamos, a las cofradías, pues se dice, bueno, hay mucho folclore, se hacen cosas muy bonitas, no solo folclore, ¿no? Es decir, como que Jesús, la Virgen paseen por las calles de ciudades españolas, pero se critican las cofradías, digo, con la boca pequeña, diciendo, bueno, falta fe las cofradías. ¿Tú qué dices a esta crítica?
Bueno, las cofradías están formadas por hombres normales y corrientes, no por santos. Yeah. Precisamente el fin fundacional de las cofradías es el ayudar a los hermanos pues a vivir una fe, digamos, diaria, ¿no? Es decir, que lo que se vive, lo que se celebra en las liturgias, lo que se celebra en las procesiones, después se haga realidad el resto del año. Eso, pues, la procesión va por dentro, como quien dice, y uno pues alcanzarán la santidad, sí. Y otros que somos más desastres, pues nos costará más trabajo. Yeah. Pero desde luego, no sé si la frase sería que falta fe.
No digo esto por traer aquí algunas críticas, quiero decir, por hacer de abogado del diablo.
Claro,
no es que la diga yo, la dicen algunos.
Claro, es que las cofradías, tenga en cuenta que las cofradías no están pensadas para élite. Las cofradías tienen un núcleo, sí. Digamos, de hermanos comprometidos que participan pues, en la mayor parte de celebraciones, actividades a lo largo del año. Luego tienen otro grupo de hermanos muy amplio que forman parte del censo y que a lo mejor pues aparecen una o dos o tres veces al año. Sí. Y luego las cofradías tienen su fin fundacional, que es mostrar las imágenes del Señor, de la Virgen, de los santos, y eso se pone a disposición de todo el mundo.
Ya.
La cuestión no está en qué disposición ponen las cofradías, sino en qué disposición el público, la gente que está viendo esas imágenes, es capaz de recibir. Se puede presenciar los desfiles procesionales desde un punto de vista cultural, antropológico, artístico. ¿Eso qué sucede? Pues que solo se coge una parte. ¿Qué sería lo ideal? Pues sería lo ideal que la persona que se planta delante de una manifestación de religiosidad, de piedad popular como es esta, sea consciente de que el todo, el centro es Jesucristo, y que todas las demás cuestiones antropológicas, artísticas, toda la belleza que hay alrededor de la cofradía va en función de esa oportunidad que la hermandad está realizando para que el que la ve diga, pues aquí hay algo detrás, aquí hay algo en el fondo. Eso es lo que provoca, y quienes vivimos las cofradías, pues somos conscientes de ello, eso es lo que provoca a muchísimos procesos de conversión y de encuentro con el Señor.
Claro. O sea, vosotros ponéis a disposición de la gente lo que vosotros vivís, las imágenes de la cofradía, y luego, pues hombre, cada uno pues responde como responde, ¿no?
De eso
no podéis ser responsables vosotros, lógicamente.
Efectivamente, si pudiéramos hacer una metáfora con el aficionado que va a un partido de fútbol y resulta que va a un partido de fútbol solo al ambigú a beber cerveza y a poner verde al árbitro, ¿no?
Ya.
Dice, hombre, ¿te has perdido el partido? Dice, sí, pero es que a mí lo que me gusta es poner verde al árbitro. Bueno, pues...
si cada uno ve el partido como mejor le parece, ¿no?
Dice, efectivamente.
Ya. Siguen teniendo una gran vitalidad las cofradías, ¿no, Joaquín?
Sí. Las cofradías, algunos planteamos que están viviendo verdaderamente una edad de oro. No tanto por el número de cofrades, sino por lo que hablábamos al principio de esa vitalidad a lo largo de todo el año. Cualquier día del año uno coge la agenda de las cofradías y es difícil encontrar un día en el que no haya una celebración litúrgica, una reunión de formación, y luego hay muchísimos equipos de trabajo, una labor que no se ve, que no es pública, sino que se queda en el interior de las cofradías, equipos de trabajo de mantenimiento del patrimonio, equipos de trabajo de atención a los hermanos, de actuaciones sociales, Estamos hablando de una labor de cercanía con hermanos y con quienes no son hermanos, y estamos hablando también de una cantidad importantísima de recursos que las hermandades y cofradías devuelven a la sociedad.
Pues Joaquín de la Peña, gracias por estar con nosotros, gracias por estar después de estos días en los que, como tú dices, hemos visto por las calles a Jesús y a su madre, y se nos ha ofrecido el testimonio, se nos ha ofrecido de una forma muy sencilla, muy bonita, muy impactante, lo que vosotros queréis ofrecer a todo el mundo. Es decir, que la vida de Jesús, que la vida de María no es una cosa que se haya quedado en el pasado. Joaquín, gracias.
A vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
37.058 37058, serie 16016.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La Iglesia celebra desde hace unas horas la resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que dice la Iglesia cuando dice que Jesús ha resucitado? ¿Y en qué se basa para decir que Jesús ha resucitado? Vamos a intentar responder a estas dos preguntas con la ayuda de José Miguel García Pérez, que es sacerdote de la diócesis de Madrid, profesor de Sagrada Escritura, y que precisamente hace unos meses publicaba un libro que se titula Resucitó. José Miguel García, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Qué dice la Iglesia cuando dice que Jesús resucitó? ¿Qué quiere decir?
Vamos a ver, habría que distinguir inmediatamente, porque claro, en el Antiguo Testamento, también en los Evangelios, y no solo en los Evangelios, en el Nuevo Testamento se habla de resurrección también, y a veces la resurrección se puede como un volver a la vida, ¿no?
Sí.
Lo que sería volver a esta vida que nosotros en la que nosotros estamos. Pero no es esto lo que la Iglesia confiesa. De hecho, en el credo resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre. O sea, lo que está afirmando taxativamente es que Cristo ha resucitado a una vida nueva, a una vida plena. O sea, no es un volver a esta vida, sino es la vida eterna, vamos a decir, ¿no? Y no solamente, digamos, ha entrado en el más allá, sino que también ha sido glorificado por Dios Padre. ¿En qué sentido? En el sentido de que dos cosas que a mí me parecen muy importantes. La primera, su muerte, la condena por parte del Sanedrín, y luego, presionado Pilato por el Sanedrín, la condena a la cruz, ha sido claramente, a la vista humana, justa, justísima. ¿Por qué? Pues porque se le acusa de blasfemia, se le acusa de que no respeta la ley, etcétera, etcétera. Y por parte de Pilato, pues de que se ha presentado como Mesías, por lo tanto, alternativo al emperador. Aparentemente, por lo tanto, el juicio y su muerte son algo que a ojos de humanos es justo. Y sin embargo, la resurrección lo que afirma claramente es el juicio de Dios. El juicio de Dios indica que efectivamente Jesús tenía razón en todo lo que él decía y en cómo él se manifestaba. Pero luego también, claro, es si él ha sido el justo condenado injustamente, él sin embargo ha interpretado que esa muerte era como salvífica, en reparación, digamos, del mal del hombre y de restablecer de nuevo la unidad, la relación, la amistad con Dios. Por lo cual, la muerte es vista como redentora. Y es muy significativo que la resurrección confirma también toda esta dimensión de una muerte salvífica, ¿no? Para bien de todos los hombres. Entonces, eso me parece que es lo que la Iglesia, claro, estamos hablando de algo que es muy significativo. Es alguien que ha muerto, sí, pero se manifiesta después de muerto vivo y de una forma que no es una vuelta a la vida, porque en los evangelios también hay cosas que son muy llamativas, no le reconocen inmediatamente, yeah. María Magdalena, los de Maús, etcétera, pero sin embargo es un ser que también, aunque tenga forma distinta,
sí,
se manifiesta claramente también con sus con las llagas, porque eso se lo presenta a los apóstoles. Y luego los evangelios lo presentan también como alguien que no está limitado al tiempo y al espacio, ¿no?
Estos relatos.
De golpe, desaparece de golpe.
Los relatos evangélicos no cuentan la resurrección, cuentan apariciones, pero a veces cuando uno intenta casar los relatos de los cuatro evangelios, pues es muy difícil. Son un poco contradictorios en algunos momentos. ¿Esto no es un problema?
No, vamos a ver, contradictorios no llegaría yo a decir.
Contradictorios.
Distintos, sí.
Distintos,
sí. En el sentido de que se narran distintas apariciones, eso sí. Es verdad. La única cuestión que podría a veces identificar ciertas contradicciones sería en la visita que hacen las mujeres la mañana del día después del sábado al sepulcro, porque ahí se dan nombres distintos, horas distintas, grupos distintos, bueno. Pero todo eso, claro, el quien quiera que lea el libro, que ahí se soluciona un poco, puede tener debido a una influencia de una mala lectura o de unos significados que se pueden entender de modo distinto de las palabras, teniendo en cuenta el influjo arameo.
O sea que las cosas que no casan con una buena interpretación, con una buena exégesis, casan más.
Sí. Entonces, pero en cualquier caso, las apariciones de Jesús resucitado, las que cuentan los evangelios, sí, son distintas. Es verdad, la única que puede coincidir un poco es Lucas y Juan cuando se presenta a los apóstoles en el cenáculo. Pero el hecho de que sean apariciones distintas no son contradictorias. Es verdad que él se ha aparecido resucitado a los apóstoles en varias ocasiones, se ha aparecido a María Magdalena, se ha aparecido a las mujeres, se ha aparecido también a Pedro de un modo especial, luego en el lago de Galilea. Es decir, son apariciones a los de Maús, son apariciones que han acontecido porque tenemos testigos y cada uno, evidentemente, narra esa aparición subrayando además elementos que son muy importantes, ¿no?
Claro.
La victoria claramente de Cristo, de un Cristo que es que no es como decir idéntico al anterior, porque si no lo hubieran reconocido inmediatamente, y que es lo perciben claramente como Señor de la vida. Y de hecho es muy llamativo, porque los apóstoles que estaban con el miedo escondidos, por miedo al Sanedrín, después de Cristo resucitado, cambian con una valentía, con una audacia que es inexplicable desde el punto de vista humano.
Y ya no sabe, eso, pero ya sabe usted que
una
hay
sabiduría.
Sí. Pero ya sabe usted que hay quien dice, estoy recogiendo críticas que se hicieron hace ya muchos años, ¿no? Estos relatos podrían haber sido, digamos, como la sublimación, ¿no? Los discípulos han perdido a una persona muy querida y entonces se inventan estos relatos.
Difícil inventar una cosa para la que no existen las categorías mentales. Por ejemplo, pensar, de hecho en los evangelios queda muy claro que cuando Jesús anuncia su resurrección, los discípulos, el evangelio dice, y no entendieron de lo que les hablaba.
Ya.
O sea, el judaísmo sí tiene la conciencia, sobre todo el fariseísmo, tiene la conciencia de una resurrección al final de los tiempos.
Ya.
Pensar una resurrección que acontece tal y como es descrita, evidentemente, en el caso de Jesús, en el tiempo, es imposible. O sea, es una categoría mental que ellos no podían haberla inventado.
Ya.
Porque están atribuyendo a Cristo, además, cosas que son de otro mundo. O sea, es que ellos no han tenido contacto con una persona que ha resucitado en el más allá. Por eso no se describe la resurrección. Acontece en un cuerpo muerto, pero es algo que va fuera del tiempo y del espacio. O sea, es una categoría distinta, ciertamente. Entonces, es muy difícil que unos hombres que no tienen este conocimiento puedan inventar una cosa de estas. Aparte que si fuera una sugestión, no ante la muerte, ante el dolor, ante la persecución,
sí.
Difícilmente uno resiste.
Bueno, pues hemos estado haciendo referencia a un libro de José Miguel García, repito cuál es el título, se llama Resucitó, lectura de los relatos evangélicos, se ha publicado hace unos meses en la editorial Encuentro. José Miguel García, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz Pascua de Resurrección.
Igualmente. Faltan 4 minutitos para las 8, para las 7 en Canarias. Buena hora para echar un vistazo a la prensa nacional. Ana Huertas, buenos días, cuéntanos.
Hola otra vez. En El País, la deriva autoritaria de Trump choca con focos de resistencia después de que el Supremo haya impedido al presidente deportar a un grupo de migrantes. En ABC dicen Putin declara una breve tregua mientras Trump se plantea reconocer una Crimea rusa. En El Mundo llevan entrevista con Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Le citan, el gasto en defensa ha venido para quedarse, pero no debe ser en función del PIB. Eso es lo que dice el ministro. Y en La Vanguardia destacan el trofeo Godó. Hoy a las 4 Alcaraz y Rune se verán las caras en la final.
Muchas gracias, Ana.
Hasta ahora.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Ah! ¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada!
Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
¡Tiri, tiri, tiri! ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. ¿Por qué? Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.